Cadena 3 presenta La Mesa de Café.
Solo 25 minutos de Córdoba. Descubrí el encanto de Terra Camiare, una bodega mundialmente premiada. Te invita a disfrutar de degustaciones, visitas guiadas y un restaurante entre viñedos. Viví una experiencia inolvidable en Terra Camiare, Colonia Carolla.
La mesa de un café era el punto de reunión. Templábamos los tres en el naipe nuestro.
Hola Miguel, buen día.
¿Cómo están, Agustina, Guillermo? Buen día para todos. Buen día. Vamos a ir inmediatamente al tema porque nuestro invitado en la mesa de café ha tenido la deferencia de atendernos a pesar de que tiene una audiencia en pocos minutos. Ese es el fiscal jefe de Neuquén, el doctor Pablo Vignaroli. Introduzco, contextualizo, Rigau suena chocolate, suena a algo impresionante que todo el país lo supo. Se detectó allí en la provincia de Buenos Aires que había una banda dedicada a reclutar indigentes, hacerlos figurar como recipientes de planes sociales, usarles las tarjetas de débito y robar, en el caso de Buenos Aires, miles de millones de pesos. Pero esto no fue una exclusividad de Buenos Aires. Esto ocurre por todos lados, en todo el país, en algunos casos con mucha impunidad, en otros. En el caso de la provincia de Neuquén, afortunadamente, no va a ser con impunidad. Está para ir a juicio una causa que comenzó. Hubo una primera denuncia, escuchen, en 2016 hubo una primera denuncia que se archivó. Y hubo otra denuncia en plena pandemia. Esta prosperó, hubo cambio de fiscal, hubo todo lo que, pero prosperó, avanzó. Hay una asociación ilícita denunciada con funcionarios del más alto nivel del Ministerio de Desarrollo Social de Neuquén que llevaron adelante la misma modalidad: reclutadores de indigentes, tarjetas de débito del Banco Provincia de Neuquén. La denuncia que hizo la diputada Esteves del PRO en Cadena 3, por entonces, por aquella fecha, sacaban 49 mil pesos, le daban 8 mil al indigente y 41 de cada tarjeta. ¿A dónde fue? El doctor Pablo Vignaroli es el fiscal jefe de Neuquén y es quien está llevando adelante esta causa, que ha tenido novedades en los últimos días porque se ha hecho una propuesta a los acusados que ahora vamos a repasar y vamos a revisar. Gracias por sumarse a la mesa de café, fiscal. Muchas gracias.
¿Qué tal? Gracias a ustedes y tengan un buen día.
Bueno, hice un esfuerzo por contextualizar y simplificar una historia que es mucho más compleja, doctor. Aquí hay acusados desde altos funcionarios hasta los perejiles, los recolectores, los reclutadores, ¿no?
Sí, acá nosotros tenemos formalizada investigación y a punto de llevar a juicio desde el Ministro de Desarrollo Social, pasando por el encargado del área de administración del Ministerio del Desarrollo, de Desarrollo Social, como también a la persona que era la encargada de decidir sobre a quién se le daban los planes sociales y a quién no, y a dos colaboradores de él. O sea, esos serían los principales imputados. Sumado también a un grupo de personas que tenían algunos el rol de reclutar supuestos beneficiarios y otros tenían el rol de extraer el dinero de los cajeros automáticos, y en algunas ocasiones este rol de tanto de reclutador como de extractor coincidían en la misma persona.
En el resonante caso de Rigau en la provincia de Buenos Aires, digamos, el señor Rigau, un típico personaje de lo que se mueve en el submundo de la política, y sus jefes, movían millones de tarjetas. Pero en el caso que usted está llevando adelante, fiscal, estamos hablando desde un ministro hacia abajo, con una metodología de establecer personas en la indigencia que pudieran ser cooptados para darles unas monedas a cambio de poder robar. Es una actitud, fondos del Estado que no están, que no llegan a las escuelas, a los hospitales, a los comedores, ¿no? Donde esa misma gente tiene que ser asistida, doctor.
Sí, inclusive a gente que realmente necesita el subsidio. O sea, esta es una maniobra que se detectó en un subsidio en particular, que es un subsidio para desempleados, ¿sí? Me imagino que será algo parecido en todas las provincias. La provincia de Neuquén tiene distintos tipos de subsidios de acuerdo a la situación que esté la persona que necesitara el subsidio. En este caso eran subsidios para personas que no tuvieran trabajo, ¿sí? Pero acá esta metodología, un poco para hacer un raconto de cómo inició esto, empezó con el cobro de cheques, y después, a medida que se fue mutando el pago de los subsidios de cheques a tarjeta de débito, se implementó el sistema para quedarse con el dinero con las tarjetas de débito. Y aquí están involucrados todas las personas que tenían en su poder el trámite administrativo para pagar el subsidio, y ellos tenían la facultad de, en los papeles, en los expedientes, disimular el robo que estaban haciendo, ¿sí? Básicamente uno mira un expediente de un mes en el cual se dispone el pago del subsidio, y en la apariencia, en la legalidad, pareciera que está todo bien pagado, pero cuando uno comienza a rascar un poquito y empieza a comparar qué cantidad de personas aparentemente se le pagó el subsidio y qué cantidad de acreditaciones hubieron, y empiezan a haber diferencias, y comienzan a haber diferencias también en los montos que se acreditaban. Esto nosotros pudimos determinarlo en un periodo de tiempo no muy largo, no muy amplio, que va desde septiembre de 2020 a julio de 2022, que es cuando se descubre la maniobra, y estamos también en otra investigación tratando de ver qué pasó antes de septiembre de 2020.
¿Hay un monto estimado de lo que podrían haberle robado al Estado a través de este mecanismo fiscal?
Nosotros tenemos un monto que no está actualizado, es un monto a valores históricos, que son 153 millones de pesos. Hago la aclaración que es a valores históricos porque sí, ahora que estamos a punto de presentar la acusación, y a ver, lamentablemente por la situación inflacionaria de nuestro país, una actualización que hagamos hoy, dentro de 3 meses, ya puede podemos quedarnos cortos. Entonces, estamos próximos a presentar la acusación y estamos ahora tomando la decisión de que con qué criterio vamos a actualizar este monto, y muy probablemente será a través del IPC, del acumulado de IPC.
La pregunta es porque, digamos, por supuesto, en estos casos, doctor Vignaroli, la primera pregunta que nos surge a todos, pero les estará surgiendo a eventuales oyentes de Neuquén, es si hay alguna posibilidad de recuperar algo de lo que estos delincuentes roban, pero además, porque hay ladrones y ladrones, pero hay que ir a robarle a los más necesitados, ¿no? Hay que ser realmente, ¿no?
Sí, nosotros con esa finalidad, en su momento, y hemos logrado, el juez ha trabado embargo, inhibiciones generales de bienes, hemos descubierto bienes en poder de imputados o de personas vinculadas a ellos, que nosotros hemos pedido los embargos, lo hemos logrado, y bueno, después será tarea de la Fiscalía de Estado, que está también junto con nosotros trabajando en la imputación, llevar adelante todas las medidas necesarias para el recupero del dinero sustraído.
¿Tiene 32 imputados la causa, doctor?
Sí, hay 32 imputados. Nosotros a mediados del mes pasado, mejor dicho, hicimos una propuesta de acuerdo de pena a todos los imputados, propuesta de pena que van desde los 8 años de prisión hasta los 3 años de prisión, teniendo en cuenta obviamente el grado de responsabilidad y de participación que tienen cada uno en el hecho, Y bueno, hemos recibido aceptaciones de algunas de las personas que están, digamos, en el nivel más bajo de intervención, como ser algunos reclutadores y otros extractores. Esto a nosotros no nos va a ayudar a que podamos llegar al juicio ya con algunas personas que integran la asociación ilícita condenadas e inclusive aceptando de que ellos integraron la asociación ilícita, lo cual nos va a poner en una mejor posición de ante los jueces que juzguen el caso.
Agustina Vivanco pregunta.
Quería consultarle, fiscal, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día.
Si ustedes pudieron investigar las causas anteriores que fueron archivadas, si estuvieron o no estuvieron bien archivadas, si hay una justificación real para hacerlo.
El primer caso, porque acá en realidad hubo una primera denuncia, que fue la que hablaron de 2016.
Sí.
En la cual...
Actual imputada, ¿no?
Ahí estaba involucrado un personaje que ya falleció, que era del Centenario, llamado Zapallito Molina, y una imputada que hay acá. En su momento, la información con la que se pudo obtener no permitió avanzar más en la investigación. Nosotros, por lo que vimos, estaba bien archivado. Después, porque en realidad no era una maniobra con este subsidio en particular, sino que era una se denunció que, si mal no recuerdo, que quien tenía que entregar los cheques, que era esta persona que ya falleció, no entregaba los cheques, se los quedaba para él, los hacía cobrar a los beneficiarios y se quedaba con parte del dinero, algo parecido. Pero aquellos que figuraban como beneficiarios en muchos casos no quieren declarar, o están en connivencia o la situación de vulnerabilidad no los hace que no quieran declarar, y entonces la investigación no pudo avanzar porque no se detectó en los expedientes administrativos lo que nosotros sí detectamos ahora en esta denuncia nueva, que es esta diferencia que hay entre lo que dice el expediente que se pagó y lo que realmente se pagó. Pero esto se pudo hacer gracias a que se empezó a pagar el subsidio con tarjeta de débito, y las acreditaciones son las que a nosotros nos dieron la pauta de que el expediente administrativo era simplemente una pantalla para aparentar que estaba todo bien y no estaba todo mal.
Doctor Vignaroli, quiero cumplirle el horario para su audiencia,
sí, pero
lo despido con esta
problema,
pregunta, doctor. Todos los imputados están vinculados a la política. No es solo un problema de Neuquén, que sea muy difícil avanzar en la justicia cuando los involucrados son de la política. Ocurren en provincias más grandes que Neuquén. ¿Está trabajando sin problemas? ¿Tiene presiones?
Sí, nosotros estamos trabajando sin problemas. No hemos recibido ninguna presión. Es más, hemos recibido la colaboración de la Fiscalía de Estado, que es la que formuló la denuncia cuando se enteró de lo que estaba pasando, y fue quien nos aportó evidencia y pruebas para poder avanzar. En ese sentido, no hay ninguna queja que formular.
Cumpla su horario, nosotros cumplimos el nuestro. Muchas gracias,
bueno,
fiscal. Sigo muy atento.
Les agradezco, muchas gracias.
Adiós. Tiene una audiencia a las 6:30, así que tiene un minuto para llegar. Simplemente para cerrar, Agustina, Guillermo, la mesa de café. En pequeño y en grande. Chocolates, tamaño extraordinariamente grande en la provincia de Buenos Aires. Chocolatines en Neuquén, porque en montos, en cantidad, no se puede comparar. Lo que sí se puede comparar es el mecanismo de apropiación de los recursos del Estado por quienes llegan y se instalan en la política y se convencen de que los dineros del Estado son para ellos. El mecanismo es exactamente el mismo. Se busca a los más necesitados, a los más desfavorecidos, se les ofrece una moneda a cambio de que firmen una tarjeta, y con esa tarjeta saquean al Estado.
Y que la justicia esté investigando es una gran noticia para esta mesa de café, esperando que en todas partes ocurra. Porque ocurre, situación se da en todos lados.
Llegan a juicio con altos funcionarios. Hay un alto funcionario, el jefe de planes sociales, de desarrollo social, Ricardo Soiza, está detenido desde julio del año pasado.
La mesa de café en Siempre Juntos, gracias Miguel, ha sido presentada por Grupo Agroempresa y su bodega Terra Camiare.
Templábamos los peres en el naipe nuestro amor.
Solo 25 minutos de Córdoba. Descubrí el encanto de Terra Camiare, una bodega mundialmente premiada. Te invita a disfrutar de degustaciones, visitas guiadas y un restaurante entre viñedos. Viví una experiencia inolvidable en Terra Camiare, Colonia Carolla.
Siempre juntos. Cadena 3 presentó La Mesa de Café con Miguel Clariá.